Servicio de la mañana, domingo 29 de marzo de 2026. Juan 12, 1 al 36. La gloria de la cruz. Estamos a una semana del domingo de Pascua, la fecha más significativa en el calendario cristiano. Hoy se conoce comúnmente como el domingo de ramos, una referencia a las ramas de palma que la multitud agitaba cuando nuestro Señor Jesús entró en Jerusalén en los días previos a la fiesta de Pascua. Esta mañana haremos una Pascua en nuestra serie de Romanos para dirigir nuestra atención a la Pascua y a los acontecimientos que conducen a ella. Tenemos una semana de oración que comienza mañana, acompañada de una serie de lecturas de los evangelios que detallan los eventos previos a la muerte de Jesús. Y también tendremos nuestro servicio conjunto del Viernes Santo con Joker. Todas son oportunidades para sintonizar nuestros corazones con Jesús y con la redención que Él ganó para nosotros. A veces definimos a una persona por su más trascendental. Cuando pensamos en personas famosas, hoy nos preguntamos cuál será su legado. Para cientos de individuos en la historia podemos identificar un momento decisivo. Podemos señalar el punto culminante en la obra de su vida, en especial 1905. Albert Einstein, cuando publicó 4 artículos revolucionarios que incluyeron su teoría de la relatividad, Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús, provocando un momento clave en el movimiento por los derechos civiles. Neil Armstrong pisó la luna en 1969. Beethoven estrenó su quinta sinfonía en 1808. Cuando consideramos la vida de Jesús, muchos de los eventos en su vida serían momentos definitorios si cualquier persona común los hubiera vivido. Por ejemplo, serías recordado por el resto de la historia si tú alimentaras a una multitud de quizás más de 20.000 hombres, mujeres y niños con 5 panes y 2 peces. Si caminaras sobre el agua, calmarás la tormenta, sanarás a los ciegos, devolvieras la vida a los muertos. Pero de manera bastante sorprendente, si te detienes a pensarlo, ninguno de estos es el punto culminante de la obra de Jesús. Esta mañana estamos en el Evangelio de Juan capítulo 12. El capítulo 12 contiene un punto de inflexión. Este punto de inflexión tiene que ver con la cercanía de la obra que define la vida de Jesús en esencia. Jesús dice: ha llegado su hora, su momento está aquí. La razón por la que el Hijo interno de Dios tomó carne está a punto de cumplirse. En el capítulo 2 de este evangelio, Jesús dijo que su hora aún no había llegado. En el capítulo 7, nuestro narrador, Juan, dice que las autoridades procuraban arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no habían llegado su hora. De manera similar, en el capítulo 8, Juan dice que Jesús no fue arrestado porque su hora no había llegado. Pero aquí en el capítulo 12 y el versículo 23, Jesús dice: ha llegado la hora. La hora de Jesús se refiere a su muerte inminente. Jesús sabe que está a punto de sufrir, sabe que está a punto de cargar con los pecados de su pueblo, sabe que la ira de Dios caerá sobre él. Su hora ha llegado. El plan de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo está a punto de desplegarse. Los acontecimientos más significativos de toda la historia están por suceder. El plan redentor de Dios que él ha estado desarrollando en el mundo desde la caída en Génesis 3, a través de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, a través de profetas, sacerdotes y reyes, a través de la nación de Israel, el plan redentor de Dios está llegando a su clímax. Jesús dice en el capítulo 12, versículo 23, ha llegado la hora. La crucifixión no ocurre, sino hasta 7 capítulos después. Pero el Evangelio de Juan ahora se enfoca en escribir los eventos y las conversaciones previas a la muerte de Jesús. Al recorrer los primeros 36 versículos del capítulo 12, vamos a observar una devoción extraordinaria, una dureza de corazón extraordinaria. Contemplaremos al rey entrenando en Jerusalén y veremos cómo la gloria de Jesús se vuelve cada vez más clara. Comencemos con la devoción extraordinaria. En el versículo 1, Jesús y sus discípulos van camino a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Esta es la Pascua que el pueblo de Dios debía celebrar cada año. Debían recordar su esclavitud en Egipto, más de 1000 años atrás. Debían recordar cómo el juicio sobre el faraón mediante la muerte de los primogénitos en Egipto y cómo el pueblo de Dios fue liberado de ese juicio por medio de la sangre de un cordero aplicada en los marcos de las puertas de su casa. Esto finalmente llevó a su liberación de la esclavitud y la opresión. Jesús va camino a Jerusalén con sus discípulos para la Pascua, pero a sus discípulos no se les ha ocurrido que Jesús es el cumplimiento de estos eventos. El juicio caerá sobre el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de la Pascua que está sacrificando su sangre. Protegerá a su pueblo de la ira de Dios. Él es el nuevo y mejor Moisés que sacará a su pueblo de la esclavitud del pecado y los librará de la tiranía de Satanás. Jesús llevará a su pueblo a la tierra prometida. En el versículo 1, Jesús y sus discípulos van camino a la Pascua. Se detienen en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Ahí están buenos amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Fue apenas en el capítulo anterior que Jesús resucitó a Lázaro, lo cual, como puedes imaginar, ha causado un gran impacto. Volveremos a eso en un momento. Nuestro texto dice que le ofrecieron una cena a Jesús en su honor. En el versículo 3 vemos a María a los pies de Jesús, ungiéndolo con perfume y secando sus pies con su cabello. Esto es un acto de devoción extraordinaria. Es fácil entender por qué lo hace. Jesús ha resucitado a su hermano Lázaro. Había estado muerto 4 días. Jesús pidió que quitaran la piedra del sepulcro. A pesar de las objeciones, la quitaron. Él llamó a Lázaro para que saliera. Y entonces tenemos una de las frases más impactantes de la literatura. El que había muerto salió. Marta, María y Lázaro amaban a Jesús antes de esto, ahora lo aman aún más. Y María expresa ese amor mediante ese acto de devoción extraordinaria. Este perfume, se nos dice en el versículo 3, pesaba alrededor de 1 libra. Era costoso y estaba hecho de nardo puro. El nardo se extrae de una planta con flores que se encuentra principalmente en la India. Cuando leemos que era costoso, la palabra se usa en una magnitud distinta a la que solemos imaginar. Un esposo podría comprar un perfume claro para su esposa, quizás costaría equivalente de 40 o 80 libras esterlinas, incluso algunos más caros. Pero lo que María usa aquí es costoso, una escala completamente diferente. Judas estima que podría venderse por 300 denarios. Una nota indica que un denario era el salario de un día trabajado. María tenía ese poder, un ungüento que valía aproximadamente el salario de un año. Quizás era una herencia familiar. ¿Qué harías tú con el equivalente a un año de salario? Judas tenía una idea. Versículo 5. Dar solo a los pobres suena piadoso, pero según Juan, el versículo 6, era un ladrón. Quería el dinero para quedarse con él. ¿Qué harías tú con el equivalente de un año de salario? María tomó ese ungüento, lo derrama sobre los pies de Jesús y lo seca con su cabello. Es un acto de devoción extraordinaria. Ella sabe quién es Jesús, sabe que Él es la resurrección y la vida, sabe que es digno de su devoción, digno de su adoración, digno de esa libra de nardo puro y costoso. Jesús está de acuerdo en el versículo 7. Este versículo es difícil de traducir con precisión. El sentido, creo, es que ella ha hecho bien en guardarlo para esta hora. La muerte y la sepultura de Jesús están cercanos. Este acto de devoción es como la costumbre judía de preparar un cuerpo para la sepultura. Es la primera de muchas referencias que Jesús hace a su muerte venidera. María nos sirve como ejemplo de alguien que entiende que Jesús es digno de una devoción extraordinaria. Nuestras vidas deben estar marcadas por la devoción a Jesús. Nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro dinero, nuestras propias vidas. ¡Es Romanos 12 otra vez! Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Amigos, al acercarnos a la Pascua, enfoquémonos nuevamente en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Respondamos con gratitud y devoción, dureza de corazón extraordinaria. Juan nos lleva a una escena de dureza de corazón extraordinaria. La resurrección de Lázaro fue presenciada por muchos. La noticia se ha difundido. Los judíos del versículo 9, al enterarse de que Jesús ha vuelto, quieren verlo. Pero no solo a él, la multitud también quiere ver a Lázaro. Vengan, veamos al hombre que estaba muerto pero salió del sepulcro. Es comprensible, ¿verdad? Pero observa la dureza del corazón de los principales sacerdotes en el versículo 10. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. ¡Mira su dureza de corazón! ¿Por qué tanta ceguera? ¿Por qué querer matar a alguien que ha vuelto de la muerte? ¿Acaso pensaban que Jesús no podía devolverle la vida otra vez? El versículo 11 nos da la razón. Pues por su causa, muchos apartaban de los judíos y creían en Jesús. Su motivación es el orgullo y los celos. Las multitudes están siguiendo a Jesús. Nuestro autor Juan ha puesto el acto de devoción extraordinaria a María, justo al lado de la dureza de corazón extraordinaria de los principales sacerdotes, ella funcionando como un reproche para ellos. Los principales sacerdotes y también Judas sirven como advertencia para nosotros. Eran personas religiosas, iban al templo. Judas quería dar dinero a los pobres. Suena piadoso, suena religioso. Caminaba con Jesús, comía con Jesús. Pero ni los principales sacerdotes ni Judas amaban a Jesús. No estaban entregados a él. No creían verdaderamente en él. Creían que existía, podían verlo, pero el versículo 11 implica que no había fe genuina en él. No creerían quién era, no habían entendido por qué había venido. En breve veremos cómo Jesús quiere. Quiere que creamos en él. Contemplemos al rey entrenado en Jerusalén. Hemos visto devoción extraordinaria y dureza de corazón extraordinaria. Ahora avanzaremos para contemplar al rey entrando en Jerusalén, la entrada triunfal. Es uno de los pocos eventos en que los cuatro evangelios registran. Jesús está siendo el tema de conversación en toda la ciudad. Versículo 12. La multitud oye a Jesús. Están emocionados. Versículo 13. Cortan ramas de palmera y agitan mientras Jesús asciende las puertas de la ciudad. Y Juan nos dice que la multitud, ¿qué claman? ¿Qué claman? ¿Qué claman? Comienza citando el Salmo 118, que contiene muchas referencias mesiánicas. Claman, ¡Hosanna!, que significa literalmente salva o sálvanos ahora, por si no lo sabía. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La multitud ve a Jesús como Rey, el Rey de Dios. Lo ven como el Mesías de Dios. ¡Por fin ha llegado! El prometido por tanto tiempo está aquí y ha venido a salvar. Quizás ahora sea el momento en que el Mesías derroque el dominio de romano en Jerusalén. Pero no entra en Jerusalén montando un caballo de guerra. ¡Está montando un pollino! Un burrito joven. Las escrituras ya lo habían anticipado. Zacarías 9:9 menciona el versículo 15. No temas, hija de Sion. He aquí tu rey viene sentado sobre un burrito de asna. Aquí Jesús está llegando, no en un caballo, no en un carro de guerra, sino humilde y sencillo montando en un burrito. El contexto de Zacarías es interesante. Inmediatamente después de esta profecía, he aquí tu rey sentado sobre un burrito, se habla de la eliminación del caballo de guerra en Jerusalén, de la destrucción del arco, la batalla, de la paz con las naciones y de un rey que gobernará de mar a mar. Y los discípulos al mirar atrás a la cruz y resurrección seguramente tuvieron preguntas. Si entro en Jerusalén montado en un pollino, si creemos que es el Mesías, murió y resucitó, pero no vemos que desaparezcan los caballos de guerra romanos, ¿no veremos que se quiebran los arcos de batalla? ¿No vemos paz entre las naciones? ¿No vemos a Jesús gobernando de mar a mar? Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto? Que eso viene. Sabemos que el Imperio Romano ya no existe. Sus caballos de guerra y sus arcos han desaparecido y que la iglesia sí permanece hasta hoy. ¡La iglesia ha sobrevivido a Roma! Sabemos que el gobierno de Cristo está creciendo en este mundo a medida de que la iglesia crece. Sabemos que Cristo regresará, establecerá su reino en plenitud y habrá paz cuando la iglesia lo adore. Sabemos que Él traerá de nueva creación y que gobernará de mar a mar. La entrada triunfal en Jerusalén marcó el inicio del cumplimiento de Zacarías 9. Cristo volverá otra vez a triunfante y este capítulo se cumplirá plenamente. Antes de avanzar, Juan hace otro comentario sobre la incredulidad hacia Jesús, tan evidente en su tiempo. Versículo 19. Por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver? Así no hemos logrado nada. Miren cómo sigue todo el mundo. Juan estableciendo otro contraste, esta vez entre las multitudes que aclaman a Jesús como rey y los fariseos que están ciegos a quién es él. Comenzamos viendo una devoción extraordinaria, una dureza de corazón extraordinaria. Hemos visto la entrada triunfal acompañada también por más dureza de corazón. Ahora vamos a concluir contemplando la gloria de la cruz. La gloria de la cruz, sin darse cuenta, han ilustrado bien cómo la obra de Cristo atraerá a las naciones. Acaban de decir, todo el mundo se ha ido tras él. Y en el versículo siguiente, el 20, aparecen griegos, temerosos de Dios, buscando a Jesús. Y en ese momento, cuando personas fuera del judaísmo empiezan a interpretarse por él, que Jesús declara que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué quiere decir con su glorificación? Mira sus palabras en el versículo 24. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en la tierra, muere. Se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El Hijo del Hombre será glorificado en su muerte. Jesús no enfrenta su muerte con frialdad. Ahora mi alma está angustiada. Hay una agonía real en Jesús. Ahora que su hora ha llegado, ¿qué hará con esa angustia? ¿Debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Él mismo responde, sí, precisamente para afrontar he venido. Este es mi propósito desde antes de la fundación del mundo. Esta es la razón de mi encarnación. Más bien, orará, Padre, glorificará tu nombre. El Padre responde, yo he glorificado y volveré a glorificarlo. Una vez más, está en mente el versículo 32. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Eso dijo para indicar qué tipo de muerte iba a morir. Una persona crucificada era primero acostado en vigas de madera en el suelo. Mientras estaba extendida, se le clavaban los clavos en el cuerpo, fijándola a la madera. Luego la cruz era levantada y colocada en un hoyo y separado en la tierra. Al erigirse la cruz, la persona quedaba, por así decirlo, levantada de la tierra. Jesús sabía que iba a ser crucificado y sabía que su crucifixión lo glorificaría, y el Padre sabía que en la crucifixión de su Hijo, Él glorificaría su propio nombre. En la cruz vemos muerte, sufrimiento y dolor. Vemos tinieblas cubriendo esta tierra. Vemos tierra temblar. Escuchamos las palabras de Jesús. Eloi, Eloi, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos una corona de espinas, vemos sangre, vemos lanzas romanas, vemos a nuestro Salvador exhalar su último aliento. ¡Y vemos gloria! Vemos gloria porque en la cruz la enorme deuda que estaba contra nosotros nos fue quitada. Tan lejos como estaba el oriente del occidente, vemos nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra impureza y vergüenza siendo lavada por la sangre del Cordero. Vemos gloria porque Rey de Reyes es el Hijo Eterno de Dios, hecho carne. Estaba recibiendo la ira que nosotros merecimos. Vemos gloria porque el Padre nos está reconciliando consigo mismo, adoptándonos como sus hijos amados por medio de su Hijo. Miramos el horror de la cruz y vemos gloria y glorificamos a Jesús porque murió en esa cruz. Glorificamos al Padre porque junto con el Hijo y el Espíritu, este fue el plan del Dios Trino y lo hacemos por medio del Espíritu. La cruz romana era un símbolo terrible y temido como cristianos. Nos gloriamos en la cruz, por eso cantamos: Jesús, mátenme cerca de la cruz. Hay una fuente precisa, libre para todos, un río sanador, fluye desde el monte del Calvario. En la cruz sea mi gloria siempre, hasta que mi alma redimida haya descanse más allá del río. Mientras Jesús enseña su glorificación venidera, aprovecha este momento para enseñar a sus seguidores, a los discípulos, entonces a nosotros, ahora, que debe seguir el mismo camino. Él es la semilla que cae y muere y luego da mucho fruto. Ese mismo patrón de muerte y vida es para nosotros. Jesús dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para mi vida eterna. Jesús está enseñando sobre la vida en forma de cruz, la vida de morir a uno mismo, morir al pecado, morir a la comodidad y al placer y a los ídolos, la vida de arrepentirse del pecado y confiar y creer en Él. Entonces vivimos vidas sacrificiales por causa de su reino y para el bien de otros. No acumulamos tesoros en esta tierra, acumulamos tesoros en el cielo. Hacer lo contrario es como decir el versículo 35, andar en tinieblas sin saber a dónde se va. Es un pensamiento aterrador. ¡No! Nosotros no somos los que seguimos la luz del mundo. Aquellos primeros discípulos pensaron que la luz del mundo se había apagado en la cruz y había sido puesta en una tumba derrotada por la oscuridad. Pero al tercer día, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, vieron las cosas de otra manera, miraron la cruz, ese día de oscuridad, confusión y tristeza, y la vieron de forma distinta. Desde entonces mirarían la cruz y darían gloria a Dios. Amén.